Muy buenas tardes, aquí desde el lugar donde acostumbro a veces a salir al aire cuando no estoy en la Azuca. Estoy aquí al frente de la Iglesia Triunfante, en lo que yo llamo la ronda de por las tardes. Ya el sol se ha puesto y parece que iba a llover, pero no llovió, así que tendré que hacer otras cosas antes de dar la retirada. Pero los otros días les hice un comentario sobre la importancia de lo que algunos libros proféticos se entretejen entre sí, como el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y el mensaje que hablé en la iglesia este domingo lo subí a un archivo de MP3 y lo puse por el podcast. Está en el YouTube y está en el podcast también, que es mucho más fácil. Pero hice el comentario sobre el capítulo 41 de Job. Hay muchas cosas que no se le prestan mucha atención al libro de Job, porque lo consideran como si es algo mayormente poético, de la misma manera que hablan algunos sobre el libro de Apocalipsis, que hay mucha ilustración a manera que no se debe de tomar de una manera literal. Yo pienso, no creo que la palabra de Dios, como dice su ecuación, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Eso es preferible siempre depender del Espíritu Santo y Él te muestra que sí hay una razón por la cual las cosas se escribieron como se escribieron. Y hay que pensar que si es literal, si hay motivo para pensar que lo que se está diciendo es algo que va a ocurrir literalmente, aunque puede estar adornado, ya eso sería otra cosa, adornado de ciertas ilustraciones, pero se mezclan y se entretejen entre sí. En el caso de Daniel, cuando se habla de los imperios, son representados por bestias, ¿no? El macho cabrío que avanza ligeramente, que representó a Alejandro el Grande, pues obviamente fue una representación de un macho cabrío, pero hay que dar lugar a que el fundamento principal es el mensaje literal de lo que se está diciendo en la profecía. Y si de alguna manera se adorna con una ilustración, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Pero lo primero es la interpretación literal y confiar que Dios entonces va a hacer las cosas como ya Él ha establecido y de alguna manera dejará saber y dejará conocer cuáles son sus propósitos, ¿no? En el libro de Job, en el capítulo 41, claro está, se menciona por primera vez el Leviatán, y era eso el comentario que iba a hacer. Así que más adelante, Dios mediante, estaré haciendo las conexiones con el Leviatán, con la serpiente, con el dragón, y de alguna manera conectarlo entonces con lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis, porque esas profecías todas están entretejidas, ¿no? Y a la verdad que el pueblo de Dios necesita, en verdad, volver a comenzar otra vez a leer la palabra de Dios bajo el lente del Espíritu Santo, tal y como hemos venido diciendo. Y Jesús de Nazaret hizo énfasis en estas cosas, porque él dio ciertos indicadores, ¿no? Que apuntarían a que, como ocurrió en los días del diluvio, así ocurriría en el tiempo final. Y es lo que estamos viendo, como ocurrió en los días de Lot, así sería en los tiempos finales de la historia del cristianismo como lo estamos viviendo hoy en día. Estamos llegando a una conclusión, lo hemos hablado en varias ocasiones sobre esto específicamente. No podemos olvidarnos de Jacob, no podemos olvidarnos de Israel. Si algún cristiano piensa que ya Jacob o Israel no tiene parte en esto, por más sincero que esté, está sinceramente equivocado. So, necesita la llenura del Espíritu Santo para poder entender estas cosas antes de opinar, antes de hablar. Es la premisa que hemos hablado siempre, es el fundamento establecido que hemos hablado. Hay que bajar a las aguas con un arrepentimiento verdadero y hay que recibir el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Eso no es negociable. Son algunos que piensan que están bien para el tiempo en que estamos viviendo. Podemos decir bíblicamente, si no tienes la llenura del Espíritu Santo, estás en necesidad de recibir ese bautismo, porque las cosas no se van a mejorar y vamos a necesitar la ayuda del lente óptico que viene de Dios. Tenemos la mente de Cristo, esto es, y somos llenos del Espíritu Santo, como dice la Escritura, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Entonces ese era el requisito para comenzar. No estamos hablando de que seamos perfectos o cosa por el estilo, no, tenemos los mandamientos que recibimos de Dios, y estos dos mandamientos, en estos dos primeros mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. O tenemos a Dios, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, no le harás daño a nadie, no le desearás a nadie nada de lo que no quieres que te deseen a ti. Y a partir de eso, entonces continuamos hacia adelante, pero sí necesitamos ser obedientes y recibir la promesa y las cosas que Dios nos ha dado, porque ciertamente si estos días en que estamos viviendo hoy no fuesen acortados, entonces nadie sería salvo. Por lo tanto, necesitamos entender las profecías y poner, unirlo, atar los cabos entre Génesis, ciertamente, pero el profeta Daniel y lo que se escribió en el libro de Apocalipsis, donde se encuentra la clave principal para nuestros tiempos. Es el libro donde Jesús de Nazaret hace énfasis que tenemos que leer el libro de Apocalipsis. Lee, oye, no es oír lo que dicen por ahí, es oír la voz del silbido apacible del Espíritu Santo, lo que le ocurrió a Elías estando en la cueva. So, necesitamos leer la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo y entonces guardar esa palabra en obediencia. Y entonces seguiremos hacia adelante cumpliendo con la gran comisión y seguiremos con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y recordar algo que quiero mencionar. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que ya los judaizantes no querían escuchar más lo que Pablo estaba hablando, cuando no querían recibir el mensaje que Pablo les estaba llevando, esto es a los judaizantes, Pablo se fue con los gentiles. Entonces estuvo la mayor parte de su ministerio hablándole al pueblo gentil. Y ahora nosotros hoy podemos hacer una pregunta. Si Pablo, cuando se dio cuenta que los judaizantes no querían escuchar el evangelio, él se fue con los gentiles. Y ahora nosotros podemos hacer la misma pregunta. ¿A dónde iremos cuando los gentiles ya no quieren escuchar el evangelio? Y es algo que también necesitamos considerar, porque sembramos, se dice la palabra, pero quien da el crecimiento es solo Dios. Dios es el único que puede dar el crecimiento. So, nosotros sembramos la palabra. So, cuando los judaizantes ya no quieren, cuando los gentiles ya no quieren, entonces es necesario recordar que hay una iglesia que necesita la unción del Espíritu Santo para que sus lámparas estén llenas de aceite. O cuando ya los judaizantes no quieren, cuando ya los gentiles no quieren, entonces hay que ocuparse de la iglesia primeramente, que sus lámparas estén llenas de aceite, porque Jesús lo dijo claramente, ¿no? Llegaría un tiempo en que todos pasaríamos por un letargo de 2000 años, ¿no? La iglesia se duerme prácticamente, y en el momento en que es despertada, en la recta final, y reconocemos que estamos en la recta final, porque ya Jacob regresó a casa, como hemos hablado también anteriormente. Entonces, cuando la iglesia es despertada, el Señor mira lo que hay y se da cuenta que la mitad de la iglesia tiene lámparas, obviamente, pero sus lámparas no están llenas de aceite. Y eso es un problema muy serio. Cuando los judaizantes ya no quieren, los gentiles no quieren, nos volvemos a la iglesia para procurar que tengan sus lámparas llenas de aceite. Y eso nos lleva casi por obligación a comenzar otra vez, en cierta manera, y a decirle al pueblo, vuelve otra vez, ¿no? Y asegúrate que no solamente has bajado a las aguas con un verdadero arrepentimiento para un bautismo de agua, pero asegúrate que el Señor te ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y tienes la evidencia, el sello en tu vida. Y luego necesitas dejar que el Señor continúe redarguyéndote, porque aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. Eso tendremos que seguir todavía, tomar nuestra cruz, no negándonos a nosotros mismos y seguir hacia adelante en lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Porque llegaría el tiempo en que no seríamos bienvenidos, no seríamos bien recibidos, ¿no? El mensaje ya no aplica y todo se está formando entonces como algo, pudiéramos decir, lo mismo que tenían los religiosos de entonces, los escribas, los fariseos, tenían el templo, tenían la Torá, tenían todas las cosas, pero les faltaba el espíritu vivificante. Y hoy en día puede que nos estemos acercando ya a ese mismo nivel en que lo tenemos todo. La iglesia, la institución, la denominación lo tiene todo, pero le falta lo más importante, que es esa llenura del Espíritu Santo, donde siempre y donde quiera que estén reconocerán que están ligados a Jacob. Y como iglesia están viviendo en los últimos tiempos y que el retorno de Cristo a esta tierra puede ocurrir en cualquier momento, pero hay ciertos indicadores en la carretera que tenemos que tener y estar pendientes y tener mucho cuidado con lo que se está diciendo por ahí, ¿no? Porque Israel será visitado por Dios y está siendo visitado por Dios en cierta manera por lo que está ocurriendo actualmente en Jerusalén, pero sabemos lo que ha sido dicho acerca de Jacob, ¿no? Ellos van a reconstruir ese tercer templo y falta una semana, la semana 70. Si la iglesia no está hablando de la semana 70, si la iglesia no está hablando de este tiempo final, entonces se le falta algo. Cuando ya no hay a dónde ir más en la gran comisión y no quiere la gente, o lo que quiere es una conveniencia, o lo que está buscando es un programa social, nos volvemos a la misma iglesia, en la misma plataforma donde Dios nos encomendó para que busquen el poder y la autoridad del Espíritu Santo y regresar a ese primer amor y a esas primeras obras antes que sea demasiado tarde, porque el espíritu de apostasía ya está rampante y una vez la apostasía comienza a hacer daño, ya hemos hablado sobre esto también, la apostasía es el equivalente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La persona que apostata contra la fe ya no tiene otra o segunda oportunidad, cruzó la línea, como hemos dicho anteriormente, de donde ya no podrás regresar. Tu nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, no podemos nosotros arriesgarnos en este sentido, ¿no? Tenemos que servir al Señor y continuar hacia adelante, y especialmente con los que quieren, ¿no? Echarle las perlas a los cerdos, ¿no? Porque en muchos lugares tendremos que sacudir el polvo de nuestros zapatos y seguir hacia adelante a donde Dios nos esté llevando y abriendo puertas, porque quien da el crecimiento es Él, y necesitamos seguir sembrando entonces la semilla, la palabra, y regando con el agua que Dios permite que reguemos, no lo que se está sembrando, pero el crecimiento siempre, única y exclusivamente, lo va a dar Dios. Así que quería hacer ese comentario, pero en cuanto a lo de Leviatán, en el capítulo 41 de Job, está relacionado en cierta manera, ¿no? Porque hay la mayoría de los comentaristas, eso es lo que quiero decir, no lo miran el libro de Job como algo literal, ¿no? Y cuando comienza el libro de Job, comienza con una historia literal. Ese querubín caído estaba aquí en la tierra e hizo lo que hizo en ese primer capítulo de Job, y luego la historia se desarrolla como es contada en el libro de Job. Y necesitamos creer que esto no es una ilustración nada más. Aquí hubo un evento histórico que ocurrió así. Y que lo que le ocurrió a Job fue un evento histórico y sufrió pérdida, pero al final Dios lo bendijo de una manera extraordinaria, mucho más de la bendición que le había dado anteriormente. Pero nos da a entender y hace unas pinceladas proféticas cuando habla sobre el Leviatán. Lo único es que, claro, si van a pensar que eso es algo mitológico, entonces nunca lo podrán ver. Es necesario creer que esto fue algo literal, que Dios está hablando sobre esta criatura, este animal que habita en las profundidades del mar y aparentemente pasa más tiempo durmiendo que despierto, ¿no? El asunto es que Dios prepara lo del Leviatán para conectarlo. Luego el profeta Isaías en el capítulo 27, en el verso 1, Isaías habla sobre esta serpiente veloz, sobre esta serpiente tortuosa y le llama el dragón. No cabe duda que es un animal, es una criatura extraordinaria, es un dragón escarlata, le pudiéramos decir. Aunque estamos teorizando en la misma palabra, en la suma de su palabra, la fórmula matemática de Dios, estamos teorizando en esta palabra de que el Leviatán es un dragón escarlata y está mencionado también como dragón en el capítulo 27, como dije, verso 1 del profeta Isaías, ¿no? Y hay algo que Dios va a hacer y esto lo digo porque se conecta entonces al libro de Apocalipsis. Yo sé que se hacen unas menciones en los Salmos también sobre el Leviatán y se utiliza ese nombre, ¿no? En el hebreo, ¿no? Y en cuanto a lo de la serpiente del Edén, la que engañó a Eva, el híbrido, que hemos hablado también sobre ese ser que no era un animal sin razonamiento, porque hablaba con razonamiento y estaba erguido sobre sus pies y habló personalmente con Eva, sin ser un ser humano. Entonces, en hebreo se le da el nombre de Nahash, si no me equivoco, Nahash es el nombre, y de alguna manera todo esto está conectado con el querubín caído al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis, con ese dragón identificado entonces en el libro de Apocalipsis que es lanzado del cielo, pero ahí específicamente se está hablando del querubín caído y sus ángeles que serán lanzados a esta tierra. Eso no quita que las profundidades del mar hay un abismo y la llave del abismo en un momento dado en el libro de Apocalipsis llega y abre las puertas del abismo, ¿no? Y se está hablando de estas criaturas como serpientes y de este dragón escarlata que está merodeando las profundidades de los océanos. Entonces, el asunto es que no necesariamente, como algunos quisieran creer, es un ser mitológico, ¿no? Y el asunto es que como quiera y dé lugar, Jesús de Nazaret dice que él pelearán contra el Cordero los vencerá, y una de las cosas que el Cordero va a hacer con la espada que sale de su boca es destruir al dragón. Entonces, recordar que en cuanto a los animales y las bestias, los destruyen, mueren, son matados por la espada. Pero en cuanto a los seres que fueron creados por Dios angelicales, son atados y serán lanzados eventualmente en el lago de fuego. No se dice que son matados y que son destruidos, ¿no? Eso se le deja a los animales y a las bestias, ¿no? Y este dragón escarlata, identificado como un animal en el libro de Job y como dragón en el libro, en el capítulo 27 de Isaías, entonces será matado, será destruido. So, entendamos estos detalles porque hay mucho simbolismo, obviamente, pero no podemos dejarlo todo del lado del simbolismo. Hay que mirarlo literalmente y entonces se aplica el simbolismo donde el simbolismo se puede aplicar, como ocurrió con las visiones de Nabucodonosor y con las interpretaciones que Gabriel le da a Daniel, no en cuanto a los reinos de la tierra, no luego a los medos y los persas, y luego Grecia, y luego el imperio romano y estas bestias terribles. Ahora estamos al final de los tiempos, en los dos pies, en los 10 dedos de los pies, y en cualquier momento no se va a manifestar esa plataforma final y ese nuevo orden que va a encaminar todas las cosas hacia el final de la semana 70, algo que no podemos pasar por alto. O cuando los judaizantes no quisieron, pues Pablo se fue con los gentiles, y cuando los gentiles ya no quieran, tenemos que regresar siempre a la iglesia, porque la iglesia necesita estar llena de aceite, su lámpara necesita estar llena de aceite, si no, algo está terriblemente mal. Así que, como de costumbre, ¿no? Aquí desde la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.